Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El alma que está perfectamente purificada entra en la visión de Dios. Nuestra meta es el cielo. Otra palabra que quizás nos resulte un poco desgastada, se utiliza con distintos sinónimos, pero en realidad es un misterio tan profundo que nos rebasa. Todos hemos conocido personas que muy posiblemente estén en el cielo, y nos gustaría preguntarles, a ver, dime algo, ¿cómo están las cosas? Platícame. Pero, bueno, tenemos que profundizar en la revelación, en las palabras del Señor, y también en aquellas realidades que de alguna manera nos ayudan un poquito a intuir cómo será el cielo. Por ejemplo, el espacio infinito. Salimos un día que esté el cielo despejado y vemos las miríadas de estrellas. Y es una señal, como que Dios nos dice, comprende mi infinitud, comprende la grandeza de lo que pienso darte. Y de todos modos digo, pues no, a ver, ¿qué más puedes decirme del cielo? Y como sabemos, lo más aproximado al cielo es sabernos inmensamente arropados por un amor infinito. Satisfechas todas nuestras ansias de amar y de ser amados, participando de la bienaventuranza, de la felicidad divina. Dice el punto número uno del catecismo, así como diciendo, vamos a decirlo lo primero, lo importante. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. ¿Qué fe tenemos en la vida bienaventurada? ¿Qué fe tenemos en la participación, en la bienaventuranza de Dios, en la felicidad de Dios? En que Dios siempre supera nuestras expectativas. Deus semper maior. Dios siempre, pues, ¿no? Cuando pensamos en Él nos vamos a quedar muy cortos. Pero podemos eso, sabernos que nos envolverá como un abrazo de amor infinito, como una realidad inefable, no hay palabras, ni siquiera capacidad de imaginación. Es mucho más fácil pensar en el infierno, porque aquí en la tierra hay situaciones bastante parecidas al infierno, pero no hay ninguna que tenga esta felicidad perfecta, este amor infinito, esta suma belleza que se derrama sobre un vasito de barro que somos nosotros. Y que decimos, para esto me creaste, este es tu proyecto, nos hiciste para ti, Señor. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, por pura bondad, no porque necesitara crear nada, para hacernos participar de su felicidad, ha creado con libérrimo designio al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. No se turbe vuestro corazón, voy a prepararos un lugar. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí para que donde yo estoy estéis también vosotros. El Señor se está despidiendo de sus apóstoles después de la última cena. Dice, donde yo estoy, Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy. Y por eso no está al mismo nivel el cielo que el infierno, no es como un volado, un 50%, no, es que la voluntad de Dios, yo quiero, así, Él quiere, el Verbo encarnado quiere que estemos con Él para siempre. El fin es estar con Cristo. El deseo más básico, amar y sentirse amado, viviendo la vida en Cristo, la vida divina. Y es tan grande el cielo que necesita muchas analogías, una no basta. Y se nos habla del banquete de bodas. Pues sí, los banquetes de bodas son pues un despliegue de viandas o de vinos o de música o de baile o de dulces. Se nos habla del descanso, descansa en paz, ya descansó, se relajó completamente. Efectivamente se distendió de cualquier tensión previa que tuviera. Y descansa en paz. Habla también de la casa del Padre. San Juan Pablo decía eso ya en sus últimos días. Dejadme ir a la casa del Padre, a mi casa familiar, a mi casa solariega, a donde está mi Padre. Mi Padre lleno de amor por mí, por su Hijo. Hablaba también de la patria celestial. No somos ciudadanos de nuestro país, somos extranjeros. Nuestra patria es el cielo. O hablaba del gozo, entra en el gozo de tu Señor, en la felicidad de tu Señor. O hablaba del reino de la luz, con la imagen del Apocalipsis, donde la lámpara es el Cordero, ya no estamos en las tinieblas. Y por lo tanto de la vida, Dios es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el camino en cuanto hombre, es verdad y vida en cuanto Dios. La vida en plenitud, la vida sin limitaciones, esa vida que a veces pues, vemos que, no sé, que algún joven tiene como no sé, con gran fuerza, la fuerza o la alegría de vivir, pues otra comparación, otra analogía, otra aproximación, un tesoro, una herencia, coherederos con Cristo, todo será nuestro, empezando por Dios, será nuestro, pero serán nuestros los cielos y la tierra, y será nuestra la Madre de Dios, de manera incorruptible. Pero pues quizá la analogía más certera sea la del amor, la del reino del amor, la del amor a Cristo. Y por eso siempre podemos preguntarnos, ¿el amor es lo que hace felices? ¿La felicidad del cielo empieza en la tierra? ¿La vida contemplativa la fomentamos aquí, la buscamos aquí? Y entonces tenemos ya el adelanto. El Papa Francisco habla mucho de la esperanza y compara la esperanza con un ancla, recuerdo aquellas palabras de San Pablo, la esperanza no defrauda, y dice, voy a lanzar un ancla y el ancla se va a clavar en la orilla, en la arena del mar, y entonces voy a empezar a jalar y a jalar y a jalar y a jalar y avanzar hasta donde esté el ancla. Entonces ten conciencia de que la virtud de la esperanza es muy necesaria para nuestro caminar y que tengo la seguridad de llegar al cielo por la misericordia de Dios. Voy a llegar al cielo. Tengo el don de temor del Espíritu Santo que dice lo que temo es perderte. Mi único verdadero miedo es no llegar a estar contigo. Así decía Santa Teresa en una pequeña poesía: alma, ¿qué queréis de mí? Le pregunta el Señor a ella. Lo que más quiero es amarte. ¿Y qué es lo que teméis de mí? Lo que más temo es perderte. San Agustín decía: ora vitam beatam, pide el cielo, que lleguemos al cielo. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Condúceme hasta el lugar donde hay una habitación dispuesta para mí, hay una morada. Y por lo tanto la vida eterna, la vida contemplativa, comienza aquí con mis encuentros con Jesús. Y por eso decíamos, pues, qué importante es, y por el demonio cómo se empeña en que no tengamos vida contemplativa, en que seamos más Marta que María. Y exactamente eso, la explicación que nos da el catecismo en la parte cuarta sobre la oración contemplativa nos da muchas luces. Sabemos que habla de esas tres formas de oración: la oración vocal, la oración de meditación y la oración de contemplación. A la oración vocal le dedica 4 números, a la oración de meditación 4 números y a la oración de contemplación 11 números. Y al terminar de hablar de la oración de meditación, dice: esta forma de reflexión orante es de gran valor. Hacer meditación, no estamos haciendo ahorita una meditación, o cuando hacemos meditación, meditamos sobre alguna virtud o sobre alguna frase del Señor, sobre alguna enseñanza, sobre algún dogma, y meditamos sobre él a ver si tenemos alguna luz. Por ejemplo, pues no sé, hay dogmas que nos resultan un poco difíciles. A mí, siempre que se acerca la ascensión del Señor, digo: híjole, qué trabajo me cuesta predicar de la ascensión del Señor. Y otros que no nos cuestan tanto, como la resurrección o no sé, la Pentecostés. Pero decimos: sí, no, estoy haciendo meditación, pero contemplación, contemplo. ¿Qué me dice el catecismo? Me dice, pues, una cosa muy sencilla. Me dice: la contemplación es mirada de fe centrada en Jesús. La contemplación busca al amado de mi alma, a él. Cuando digo, ¿estás haciendo meditación o estás haciendo contemplación? Tenemos que decir: a ver, ¿estás refiriéndote a ti en tu oración? Ayúdame, Señor, en esta lucha, en este problema, con tal dificultad, que tenga luces en tal asunto. O estás con él. También se llama oración de simple mirada. Busca al amado de mi alma. O sea, no, muchas veces no hay palabras, simplemente es el encuentro de miradas. Él me mira y yo lo miro y me lleno de una presencia. Esta definición de la oración tan bonita, que es acoger una presencia. O sea, recibe una presencia. ¿La presencia de quién? De Jesús. Es el camino de la oración, es su humanidad santísima, es el camino para ir al Padre. Por tanto, tengo que decir: bueno, ya me recogí, ya estoy conmigo mismo, ya estoy en mi yo profundo, y está Él, estamos teniendo un encuentro. Esto que el Papa Francisco insiste tanto, de hecho escribió una carta que se llama Christus Vivit. Y ahí habla, y en muchas otras partes, habla del querigma, palabra griega que, como sabemos, significa proclamación, pero que en el sentido eclesiástico, en el sentido espiritual, pues significa el primer anuncio. ¿Y qué era lo que decía el primer anuncio cristiano? ¿Qué es lo que dice el primer anuncio cristiano? ¿Qué es lo que decía la comunidad cristiana pospascual? No decía ámense los unos a los otros, no decía ni siquiera Jesús es Dios, o no decía amarás a Dios con todo tu corazón, sino decía simplemente está vivo, o sea, Jesús está vivo, te digo que está vivo, ya lo vio Pedro y lo vieron las mujeres y lo vieron los de Emaús, está vivo, es el chisme que traían diciendo, está vivo, está resucitado, resucitó, está vivo. Y esa es la proclamación del querigma, la proclamación del anuncio del que está vivo, del que vive, y está vivo ahí, aquí, también ahora con nosotros, está vivo en el sagrario y está vivo también en nuestro sagrario interior. Está vivo, está Él con su presencia de inhabitación, nuestra alma en gracia, está vivo y tengo yo que decir, encuéntratelo. O sea, no le hurtes la mirada. Quédate un rato, aunque parezca que no estás haciendo nada o que no estás sacando propósitos, no importa, estás llenándote de una presencia, estás acogiendo una presencia. La oración contemplativa. Papá dice que si no proclamamos el querigma, lógicamente para proclamar el querigma tengo que vivirlo. Yo no puedo decir, ah, miren, Jesús está vivo, ya se lo encontraron, si yo no me lo he encontrado, si yo no he hecho la experiencia del encuentro personal. Si no hay querigma, si no hay punto de encuentro, contacto, la práctica de la vida cristiana o las prácticas piadosas se vuelven como una losa, como un mazacote, como si fuera una plancha de cemento. ¿Por qué voy a ir a misa si es muy aburrida? O sea, teniendo TikTok, o sea, la misa es verdaderamente un plomazo, o sea, me parece lo más fastidioso del mundo. Además, no hay lugar, lo que sea, me tengo que desmañanar. No. ¿Sabes por qué no? Porque no has tenido querigma. ¿Sabes por qué no me gusta rezar? Pues porque no tengo querigma. Y qué reto para nosotros, los sacerdotes, decir, oye, tu predicación es querigmática. Una palabra griega medio fea, pero bueno. ¿Qué quiere decir? ¿Haces presente a Cristo vivo? Porque vienes de encontrártelo y vienes de pasarte con Él pues, tus mejores momentos. Es lo que más te gusta, la búsqueda del encuentro con Cristo vivo. Porque es muy difícil hacer presente a una persona, es mucho más fácil hacer presente una doctrina, un mensaje. Basta con que hagamos páginas de internet y las empecemos a difundir. Pero hacer presente una persona, Papa Juan Pablo decía que si sabemos presentar el rostro de Cristo, ese rostro resulta irresistible. Capta. Pues Jesús, o sea, tengo tu amor, tengo la dicha de que estás conmigo, tengo la dicha de saberme amado, tengo la dicha de saberte mi amigo, mi único verdadero amigo, absolutamente fiel y permanentemente conmigo, vivo y por lo tanto comunicando. Me hablas y te hablo y me recojo, me meto en mí mismo y ahí te encuentro. Incluso puedo comulgar sin tener querigma, cosa que sería muy triste. Porque se me metió la rutina, porque, no sé, estaba sin fe. Lo sabemos, como dice San Pablo, es que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si no resucitó ante mí, por eso el apóstol Tomás nos consuela tanto, ¿no? Si es que si no meto mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado no creeré. Pues toma y mete tus dedos y mete tu mano y cree, no seas incrédulo sino fiel, porque estoy vivo. Pues esta oración busca al amado de mi alma. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Y es buscado en la fe pura. Esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. ¿Cuál es mi mediación para mis encuentros con Jesús? Solamente la fe. No el sentimiento. No mi teología. no mi racionalidad, con lo importante que es la razón, por supuesto. La teología, la razón, la racionalización de la revelación. Pero puedo ser un gran teólogo pues un gran teólogo sin tener fe, como tristemente pasa a veces. Y por supuesto, si no tengo fe, no tengo querigma, no tengo encuentro, no le doy entrada vivo en mi vida. ¿Y qué voy a experimentar? Nada. La mayoría de las veces no voy a experimentar nada. A lo mejor alguna vez se le da la gana, digamos, al Espíritu Santo darme alguna dulzura. A lo mejor a veces me concede el don de la sabiduría que me da el sabor de Dios. Pero vitalmente no. Es buscado en la fe. La fe es el comienzo de la vida eterna. La fe, ¿cuál es tu fe? Mi fe es que está vivo. ¿Esa es tu fe? Nada más. Pues te parece poco. Esa es mi fe. Mi fe es en el resucitado. Esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. Es el autor y el consumador de mi fe. Vivo en Cristo. Vivo en la vida del Hijo de Dios. Vive en mí. El resucitado vive en mí. Desde el bautismo y de manera sacramental vive en mí desde la ordenación. Vive en mí Cristo sacerdote. Pero puede vivir un poco incómodo, digamos, porque pues no me abres tu corazón, no acabas de creer que soy yo y te miro y que te hablo, y no acabas de aprender a meterte en mi corazón. El catecismo dice también que la contemplación aprende el conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo. El conocimiento interno. Me decía uno de ustedes en la refacción que atiende a unas monjas que su carisma es el corazón de Jesús. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Dicen que es la revelación más importante después de Pentecostés, la revelación del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque. Pero decir, ¿y tú te sintonizas con su corazón? O sea, ¿sientes lo que siente? ¿Estás en el conocimiento interno del Señor? Por ejemplo, hemos pensado qué sentimiento tenía al instituir la Eucaristía inmediatamente el sacerdocio. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cómo te has sentido en estos días acompañado por nosotros en este sagrario? ¿Cómo te sentiste en esta misa de hoy por la mañana? ¿Cómo te sentiste, pues, que estábamos ahí en tu sacrificio, ofreciéndole al Padre Celestial tu único y eterno sacrificio? Pues el conocimiento interno del Señor. Santa Teresa, que como sabemos es la doctora precisamente por la oración, por la maestra de oración, pues ella no podía razonar, decía, a mí se me quiebra la cabeza. Y tiene un método muy sencillo que ella llama el recogimiento, que tiene tres pasos. El primero es recogerse, el más difícil, la verdad, el recogimiento, del que ya hemos hablado, y recógete todas tus potencias, tus facultades, tus sentidos, hasta lo más profundo. Dios está escondido en lo profundo de tu yo. Recógete. En segundo lugar, evita cualquier complicación. No las vayas a detener. Por ejemplo, son fantasías, son cosas de gente muy especial, esto es mística, ¿no? A mí la mística no, como que no me gusta, yo soy activo. O sea, manda a volar, porque si te atoras en el segundo paso, ya no llegas. Y la tercera decía, apóyate en actos simples. El primero es estar, o sea, estar estando. estás porque Él está. Y otra vez la fe. O sea, tú estás y yo estoy. Estamos dos personas vivas, uno con otro. Y después dice mirar. Mira. Mire que le mira, decía Santa Teresa. Mire que le mira. Él mirándonos está. Él no deja de mirarnos. También con sus ojos físicos. A captar una mirada. ¿Cuánto puede expresar una mirada? Actos simples. Estar, mirar, admirar. Dejarse mirar por los ojos de Cristo. Acompañarle. Ya decía que Jesús estaba siempre caminando a su derecha. Y así, es lo más sencillo. La entrada en la contemplación es análoga a la de la liturgia eucarística. Recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo. Es un don la contemplación, pero lógicamente se da al que la busca, al que la desea. Habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos, somos templos de Dios. Despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos aguarda. Bajo, 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 y te encuentro. Me estabas esperando. No suelo visitarte porque estoy desparramado. Vivo hacia el exterior. Hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Pues si es que no me atrevo, es demasiado, no sé, comprometido. Quién sabe qué me pida, quién sabe qué me diga, o por el contrario, no me la creo. No creo que puedo ser contemplativo. No creo que puedo escucharlo, verlo, oír los latidos de su corazón, el corazón eucarístico de Jesús. No entiendo qué es eso que decimos en la oración del Anima Christi, qué es eso de sangre de Cristo, embriágame, o qué es eso de dentro de tus llagas escóndeme. Pues es la contemplación, contemplar la sangre, contemplar las llagas, contemplar su mirada, contemplar su corazón, oír, escuchar el timbre de su voz, acompañarlo, convivir, ser inseparables. La contemplación es silencio, como es silencio la eternidad. Símbolo del mundo venidero. ¿Sí? Yo estoy adelantando el cielo. Podemos decir que mi contemplación en la eternidad pues será directamente proporcional a mi contemplación terrena. En este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Silencio insoportable para el hombre exterior. ¿Cuánto aguantamos? Sabemos muy bien que uno de los grandes problemas de la educación contemporánea es que los jóvenes, los niños, pues la vida externa les parece muy lenta. O sea, están acostumbrados a los videojuegos, al frenesí, a lo rápido, a lo instantáneo. No tiene por qué tardarse nada. Cuando yo pues hago un clic y bajo un video, nada. Pues esta contemplación, este silencio es insoportable para el hombre exterior. Pues que no seamos hombres puramente exteriores, que no seamos personas que se pierden lo mejor de la vida, que es la contemplación. El ser contemplativos, medio del mundo, en todas las actividades humanas, pero porque soy contemplativo en la oración. Si no, no puedo ser contemplativo en la actividad. Si no he sido contemplativo en los ratos de oración dedicada a eso. Y como siempre vamos a acudir a María y pensar aquello que decía el santo cura de Ars, pobres de los condenados no conocerán a la más hermosa de las criaturas. Parte de nuestra gloria accidental pues será la compañía de los ángeles, de los santos y de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.